Gracias al Señor por el gran privilegio de que podamos estar aquí nuevamente para adorar y para darle a nuestro Señor nuestro debido agradecimiento de corazón. Nada es más bonito y mejor a que uno lo pueda hacer sin esfuerzo. Darle las gracias al Señor según la palabra de la Escritura. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestros corazones el agradecimiento a Dios aumenta así de manera de que es llenado y se desborda, entonces está bien. El hermano Branham dijo una vez, si ustedes solamente cantan hasta que la música se escuche, y cuando la música termine, entonces termina vuestro agradecimiento y alabanza, entonces algo no está bien. Cantad y tocad al Señor en vuestros corazones con alabanza y agradecimiento. Yo sé que no es fácil, pero en el corazón se puede hacer. Y aunque uno no lo puede hacer siempre con la boca, pero en el corazón uno lo puede hacer. Y eso realmente nadie se le puede quitar a alguien. Y estamos agradecidos por ello. Y hoy hemos tenido una tarde muy fatigosa. Todos los que estuvieron aquí desde las 2 y hasta las 4 de la tarde, pero fue muy bendecida y fue bueno. Y esperamos que esos jóvenes, eran como 20, yo no los conté, esperamos que ellos se hayan llevado consigo algo. Y todos los que estuvieron aquí, quisiera preguntarles de que si nosotros nos pudiéramos poner en los zapatos de esas personas, en sus preguntas, en la forma de cómo argumentaban, y solamente si podemos hacer eso, entonces los alcanzaremos. Si nosotros pasamos por encima de la barba de la gente, aunque no tengan ninguna, pues eso no está bien, sino que uno debe de corazón poder llegarle a la gente y nunca pararse por encima del otro, sino siempre por debajo. Pues entonces uno es cuando uno lo puede levantarlo, ¿no? Pues debemos llevar las cargas unos de los otros, pero eso no puede ser si nos ponemos por encima del otro. Siempre tiene que ser por debajo. El que quiera cargar un saco, él tiene que tomarlo para sí, él no se puede sentar sobre él. Y así, si nosotros queremos llevar unos a los otros, entonces primero debemos inclinarnos para que nosotros podamos tomar al otro. Y yo me alegré de corazón por nuestro hermano aquí, tomó parte en ello. La primera vez fue muy buena, y la segunda vez será mejor. Y si seguimos adelante, pues seguirá siendo muy bien. Estamos agradecidos de que ustedes hayan venido. Le damos la bienvenida de corazón a todos y esperamos que el Señor nos bendiga a todos juntos. Y uno se da cuenta en las conversaciones unos con otros dónde nos falta algo. Si nosotros, cuando estamos entre nosotros, todos incluso podemos tomar algo del otro. Y cuando diversas preguntas no son hechas, entonces uno se da cuenta de cómo los extremos aquí y allá no pueden ser juntados fácilmente. Pero gracias a Dios por cada persona que todavía pueda entender de que Él todavía no está ahí donde Dios lo quiera tener. Y el Señor ha hecho cosas tan grandes y buenas en nosotros y nos ha tomado en su escuela y nos hemos podido sentar a sus pies y hemos escuchado palabras las cuales millones no han escuchado. Es algo grande, pero nos hace postrarnos en el polvo y en la ceniza cuando reflexionamos de qué gente todavía no han tenido la oportunidad y nunca han escuchado de lo que Dios hace ahora. Y uno sabe que ellas están sentadas en el sitio falso. El Señor no está ahí, porque donde está el Señor, está su palabra. Hay revelación de su voluntad, pero entonces permanecer humildes en el corazón y tener sentimiento íntimo unos por otros. Y eso es un regalo de Dios y eso nos lo da el Señor una y otra vez. Y podemos decir con Pablo, lo que yo soy, lo soy por su gracia. Y la gracia de Dios no nos ha sido dada en vano. Yo hoy no he preparado nada. Lo único es que Dios nos bendiga. Y eso en realidad es suficiente. En realidad eso es suficiente. Estamos preparados para que el Señor nos bendiga juntamente. Y así como Él nos ha enseñado en la Escritura, así quiere Él enseñarnos a tener fe. Y el Señor a sus discípulos, y por ello estamos agradecidos, Él no les enseñó fe teórica, sino que siempre en la práctica. De nuestro Señor está escrito que Él comenzó a hacer ambas cosas, o sea, a hacer y a enseñar. Nosotros comenzamos a enseñar y el hacer se hace esperar. Pero Él comenzó con hechos y después entonces Él continuó con la enseñanza. Y así fueron todos enseñados por Dios. Ellos vieron la obra divina, la confirmación, y entonces comenzaron con la enseñanza y pusieron la enseñanza por arriba de eso. Y yo quiero regresar a la palabra que hemos leído y ustedes se asombrarán de lo que nuestro Señor mismo dijo. Aquí en el Salmo 115 lo hemos leído, de que no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 41, dice, gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor en Dios, de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aquí tenemos que ver con expresiones muy poderosas. Nuestro Señor, mientras caminaba aquí sobre la tierra, toda honra Él la rechazó, pero Él se dio cuenta de cómo los guías espirituales tomaban la honra para sí, como iban por el mercado con largos vestidos y todos los saludaban, Y cuando las fiestas tomaban lugar, y siempre tomaban lugar, ellos tomaban los puestos de honra, pero según la honra que viene de Dios y de ser introducido en el plan de Dios, porque con eso comienza el recibir a Dios, en creer su palabra. Para ello, ellos no tenían ningún deseo. Y el Señor tuvo que decir ya en aquel entonces que si algún otro viene en su propio nombre, ustedes lo reciben. ¿Cuán frecuente lo hemos enfatizado? El que en estos últimos días no escuche a Jesucristo, él automáticamente escuchará al anticristo. Pues en el entremedio solamente está la desobediencia y más nada. Pues uno no puede servir a dos señores y tampoco alcanzar dos metas, ni tampoco andar en dos diferentes caminos o dos señores servirles al mismo tiempo. Y Dios quiere hacer de nosotros gente así que camina en su camino y que le sirven a Él de todo corazón. Aquí se trata, como nuestro Señor lo dijo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Gente religiosa, desde la cabeza hasta los pies, conocían la Biblia de memoria, pero no tenían el amor hacia Dios, el amor hacia el ministerio, hacia honra y a muchas cosas, pero no hacia Dios. Y después él dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. ¡Qué expresión tan profética para el completo tiempo de la gracia! No piensen que el Espíritu Anticristo apareció por primera vez anteayer. No. Juan escribió que el anticristo viene y ya hay muchos anticristos que han salido por ahí y siempre han habido esas dos líneas, Caín y Abel, Moisés y Balaam, Cristo y Judas, el anticristo y Cristo al final. Siempre esas dos líneas. La diferencia es clara, o se puede reconocer claramente. Dios está de nuestro lado, o de nuestra parte, si nosotros nos hemos puesto en su parte, a su lado, o en su lado. Y en ello es revelado que le amamos, pues si le amamos, amamos su palabra por encima de todo. Y entonces la tomamos en nuestros corazones. Y aquí incluso es puesto en duda y se dice, ¿cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros? Ninguna gloria de dignos o majestad o de esto o lo otro o de ser dignatarios, sino simplemente Dios y la revelación de Dios en Cristo, reconocerla. Nosotros como gente somos todos iguales y no hay nadie que pueda tomar honra para sí mismo. Y el Señor aquí dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Imagínense, buscan la gloria de la gente, pero la gloria que Dios regala, de ella pasan por un lado. Quieren agradar a la gente sin pensar en cómo uno pudiera agradar a Dios. Y estas dos líneas las existen hasta el día de hoy. Y vemos que cada vez es más clara y cada vez es más manifestado de qué lado la gente está parada. Y gracias le damos al Señor de que haya un resto, de el cual no ha inclinado su o doblado sus rodillas ante Baal, ni lo hará, sino gente a los cuales han doblado sus rodillas ante Dios y han confiado sus vidas en Él, y nunca se inclinarán ante alguna otra persona, aunque se dé por Dios. Pero vemos lo que dice aquí. Buscan honra ante la gente. Y reconocen a alguien que venga en su propio nombre, porque ellos buscan la honra de la gente. Pero hay una simiente divina, la cual es predestinada para la honra o la glorificación de Dios aquí sobre la tierra y después estar en la eternidad. Y como Pablo dijo, que si queremos ser algo, entonces que sea para la gloria de su gloriosa gracia. Y si lo somos, es por gracias y no por obra. Y esto para que nadie se pueda alabar ante Dios. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Y que se gloríe en que Él es fiel y misericordioso para todos los que buscan refugio en Él. Y en el verso 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La fe viene por la predicación y la predicación de la palabra de Dios, y esto también lo hemos reconocido, y quizás lo enfaticemos por aquellos los que piensan que nosotros ponemos al hermano Branham siempre en un puesto principal. Pero yo lo digo reflexionando desde mi interior y sé que es correcto. Nosotros no enaltecemos a ninguna persona ni honramos a ninguna persona, sino que solamente tenemos aquello lo que Dios ha hecho y que hemos visto y no lo hemos rechazado, sino que aquel al que Dios envió y a través del cual Dios ha hablado, lo hemos tomado de corazón según la palabra de la Escritura. El que recibe a un profeta que yo envíe, él recibirá el galardón de un profeta. Y con esto no honramos a alguna persona, sino que le damos la honra solamente a Dios. En el Salmo 115 también está escrito, ¿por qué han de decir la gente, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios no solamente está en el cielo, sino que Dios ha tomado morada en tu corazón y en mi corazón, para que Él, sobre la tierra, lo que Él en el cielo se ha propuesto hacer, lo pueda realizar. Y esto también lo hemos mencionado frecuentemente, que el Señor se preparó un cuerpo, una iglesia, a través de la cual Él puede y quiere hablar y obrar. Y como está escrito aquí, sus ídolos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Nuestro Dios puede todo hacer todo eso. Él puede hablar, Él puede escuchar, Él puede andar, Él puede ver. Nuestro Dios, para Él todo es posible. Y nosotros ahora pudiéramos mencionar ejemplos en el jardín del Edén, él caminó, escribió los 10 mandamientos. Dios puede incluso escribir. Dios fue el primero que escribió. Antes de que alguien supiera lo que significa escribir, Dios el Señor, sobre las tablas escribió él los 10 mandamientos. Dios puede leer, Dios puede hablar, Dios puede revelarse. Amados, debemos contar más con la presencia de Dios. No debemos de transportar a Dios al pasado, sino que también al presente, traerlo o transportarlo al presente, sabiendo que lo que Dios fue ayer, Él lo es hoy y lo será mañana. Y lo que Él hizo ayer, también lo puede hacer hoy y lo hará mañana. Ese es nuestro Dios, no aquel el que nosotros mismos hagamos y le añadamos dos ojos y le hagamos una forma con nuestras manos. Y lo bonito es que nosotros no creamos a Dios, sino que creemos que Él nos ha creado. Y en ello está la revelación doble que Dios nos ha regalado. Todos los que tienen una imaginación sobre Dios y así forman su propio Dios, pues al final ellos no tienen ningún Dios, sino un ídolo. Tiene ojos y nariz y se ve quizás bonito, pero ninguna vida, ningún oído, ningún ver, nada. Y así mismo es en lo espiritual, en cada uno, el cual no tiene la revelación de Jesucristo. Él se forma a Dios para sí mismo. Yo estaba asombrado cuando yo en los últimos días en el catecismo católico vi esa deidad, y si uno ve la imagen en la revista Spiegel, a la derecha está sentado el Padre, el cual tiene la vara de gobernar. A la izquierda está sentado el Hijo con la cruz en una mano y con una mano tiene el libro, un libro, y el tercero sentado en el medio de los tres como una paloma. Pues ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un único Dios, un Dios verdadero, y no lo que la gente se imagine. No, yo realmente me enfadé en mi interior y pensé cómo la gente puede rápidamente hacer a Dios de sus propias imaginaciones. Pero todos aquellos los que han entendido de que Dios nos ha hecho para la alabanza de su gloria, no tienen sus propios pensamientos y no dejan sus pensamientos rodar libremente, no, sino que ellos se quedan siguiendo las huellas de la propia revelación de Dios. Dios en su ser es un espíritu, y Él entonces en el transcurso del tiempo se ha revelado. Habitó o caminó en el jardín del Edén, estuvo en la columna de fuego. Cristo fue la piedra que acompañó al pueblo de Israel a través de del desierto. ¿Quién va a explicar todo esto? Dios no busca gente que pueda explicarlo. Él busca gente los cuales lo puedan creer y que se pongan completamente de su lado. Y aquí, entonces, no escuchan, no ven, tienen manos y no pueden palpar. Pero nuestro Dios está en el cielo y puede hablar, obrar, salvar, sanar, bendecir, y nosotros esperamos. Y mientras más se tarde, mucho más, no en impaciencia, sino con completa confianza de que el Señor, también en el campo de la confirmación divina de la palabra, vendrá en su derecho. Así como es cierto de que hemos recibido la enseñanza y hemos sido regresados a la palabra original y la fe original, asimismo quiere el Señor revelarse. Una y otra vez, Él les enseñó a sus discípulos a tener fe. Y él se conmovió mucho por aquellos los cuales no pudieron creer. Y en Mateo capítulo 11, voy a leer a partir, Mateo 12, a partir del verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Permanezcamos en este verso. Y sanaba a todos. El que realmente sigue al Señor tiene derecho de salvación, de sanación y de liberación. El Señor Jesús no viene para ser seguido por gente híbrida, sino gente en los cuales Él se pueda glorificar en espíritu, cuerpo y alma, donde quiera que sea necesario y cuando sea necesario. Él sanaba a todos los que le seguían a Él. Y mucha gente le seguía y Él los sanó. Y podemos creer esto hoy. Si nosotros estamos siguiendo al Señor y leemos esto aquí en la palabra de Dios, que y le siguió mucha gente y sanaba a todos, entonces nosotros, como seguidores de Jesucristo, tenemos un derecho divino de salvación, de sanación y de liberación. Y esto realmente lo debemos de poder confirmar con un amén interno. Y decimos, Señor, si nosotros todavía no podemos creer esto así, entonces ayúdanos en nuestra incredulidad para que la podamos tomar. Y después en el verso 18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. ¡Qué palabra tan poderosa! En su nombre esperarán los gentiles. Primero, fue la salvación pensada para los judíos, y está escrito que la salvación viene de los judíos. Y ustedes saben que viene de Dios, pero los judíos entonces lo rechazaron, y entonces fue transmitida a los gentiles. En nuestro Señor, o sobre nuestro Señor, estuvo el Espíritu de Dios para que toda promesa que estuvo escrita sobre Él se pudiera cumplir a través de Él. Y sobre nosotros debe el mismo Espíritu Santo o Espíritu de Dios estar. Entonces ya no se escucha ningún canto, gritería o contención, sino solamente un ministerio en el poder de Dios, en la iglesia del Señor, el cual debe ser realizado. Ya no hay más discusiones y contenciones, y a veces uno escucha cosas las cuales uno pensaría que gente que se ha hecho creyente debería cortarse la lengua. Cada persona que no se pueda poner en el ministerio de Dios debería por lo menos detenerse o callarse. Y no puede dejar de verse. Qué daño tan grande una y otra vez aparece por eso, de que justamente los más religiosos entre los religiosos a veces son tan desacertados de servir a Dios de corazón. Y esto seguramente ni sucede. Pero todos tenemos esperanza, o la esperanza es para todos. Pero nosotros queremos alcanzar ese estado en el cual todo desacierto y todo lo que produzca aflicción y todo lo que estorba en el camino unos a otros, de que nosotros no dejemos que salga más, sino que cada quien encuentre su puesto. Ninguna gritería más, ni que nadie deje entonar o salir su voz, al menos de que él tenga algo que decir, lo cual pueda servir de edificación a otros. ¿Cuán frecuente decimos nosotros, Señor, ponnos como bendición? ¿Y quién es bendición para otros? Dios quiere bendecirnos para que nosotros podamos poder ser una bendición para otros. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque victoria el juicio. Nuestro Señor terminará su cosa victoriosamente, con una gran victoria, así como Él venció a la muerte, al infierno y al diablo, y al tercer día resucitó de los muertos. Y después de los 40 días, con todos aquellos los cuales resucitaron con Él, fue a la gloria, y asimismo Él, en su regreso, revelará su total victoria, o su victoria total, perdón. Pablo dijo que todavía no ha sido revelado, de que todos los enemigos han sido puestos como estrado de sus pies, pues el último enemigo es la muerte. Y así nos damos cuenta en cada entierro que la muerte todavía está ahí. Él toma creyentes e incrédulos de la misma manera, pero como lo hemos mencionado frecuentemente, en especial en la predicación del Evangelio de Juan, capítulo 10, donde nuestro Señor, o los profetas, o sobre los profetas, en los cuales vino la palabra, dijo Él, que vosotros sois dioses. En lo terrenal, es un paradoxo, una paradoja. Por un lado, vosotros sois dioses, pero como gente deben morir. Pero es que la muerte no es el final. La muerte es igual para creyentes e incrédulos. El mismo sarcófago, mismo cementerio, la misma tierra. Pero eso no es el final. Con ello no termina. Y cuán agradecidos podemos estar de que nuestra fe es en el Dios vivo. Y si Cristo Jesús, nuestro Señor, venció a la muerte y al infierno, entonces un hombre creyente, en el cual su cuerpo es puesto igualmente en el ataúd y es enterrado, pero la persona creyente no está ahí en ese ataúd. Solamente la casa en donde él habitó. Pero el creyente va hacia allá, hacia el paraíso, pasa hacia allá, hacia el paraíso, a la gloria de Dios. Nuestro Señor culminará su cosa victoriosamente. Y después, la expresión tan bonita, y en su nombre esperarán los gentiles. En su nombre debe de ser predicado el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando en Jerusalén. Y esto lo hacemos nosotros todavía hoy. Nosotros podemos transmitir a la humanidad esa gran oferta de gracia de nuestro Dios en el nombre del Señor, el cual nos amó profundamente y nos ha redimido, y el cual sacará victoria al juicio. Y a veces no se ve así. Cuando nosotros miramos a lo visible, o si miramos a lo visible, entonces podemos decir, Señor, ¿cómo terminará todo? ¿Cómo puede ser? Pero hacemos como Moisés y como Abraham y todos los verdaderos siervos e hijos de Dios, y no miramos a lo visible, sino a aquel invisible, como que si lo viéramos. Y entonces nos sentiremos mejor. Entonces vienen nuevas fuerzas de fe, nueva convicción, nueva valentía. Y entonces somos fortalecidos realmente en la fe. Y aquí hay otra palabra, la cual realmente pasa a lo que ya leímos en el miércoles pasado. En Mateo 13 está, Mateo 13, a partir del verso 41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y si nosotros con esta palabra vamos a lo que leímos el miércoles pasado del Evangelio de Mateo, capítulo 18, aquí está escrito a partir del verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y hemos leído sobre el término molestia o molestar. Y aquí entonces el Señor habla de los suyos y dice, como dice en alemán, cualquiera que haga molestar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué la piedra de molino? Porque hay muchos nadadores que molestan a otros, después se sumergen otra vez, después se levantan, vuelven a salir y hablar, y después volver a sumergirse, después de que han traído toda molestia o tropiezo. Y entonces el Señor ha visto a esas personas y dice, ellos deberían de poner una piedra del molino para que permanezcan abajo y no vuelvan a salir y después volver a sumergirse. Pero yo pienso que esta palabra es muy seria. Estas no son cosas superficiales las cuales nosotros aquí las decimos por decir. Son palabras santas de nuestro Señor. Gente así, los cuales traen molestia en el reino de Dios, entre el pueblo de Dios, y quizás incluso ellos dicen haber hecho algo grande, pues ellos no podrán escapar de eso. No, y la hora ha llegado en el cual todo lo que es cizaña, etcétera, todos esos que traen molestias deben de ser quitados, y al final debe haber una iglesia de Dios, la cual con derecho lleva su nombre, porque Él se puede revelar en su medio. Y después dice, y este es el punto el cual muchos no entienden, que con todo engaño o en todo engaño hay un espíritu engañador obrando, y todo engaño, toda interpretación de la palabra, toda desviación de la palabra, toda doctrina no bíblica y conocimiento puede ser un tropiezo en el reino de Dios. Y Pablo escribió a los Gálatas: hay de aquellos que os tropieza, engaña, pues tendrá que llevar las consecuencias. Y el engaño y los tropiezos deben venir, pero hay de aquellos a través de los cuales viene el tropiezo. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, etcétera, etcétera. Y después en el verso 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dios nos ha determinado para estar en su reino. Él vio en anticipado de que tropiezo y engaño vendría. De Judas fue dicho en anticipado de que él sería aquel, y está escrito que hubiese sido preferible para una persona así que nunca hubiese nacido, pero para que la Escritura se cumpliera. Y cuán frecuente lo hemos enfatizado en Mateo 24, de que las cosas estarían muy cerca una de la otra. No necesitamos ir a las grandes denominaciones, solamente necesitamos aprender de la historia de la Iglesia, de que el enemigo nunca se ha detenido ante algún avivamiento o movimiento, y que ahora, la última ronda, mucho menos se parará en algún lado, y siempre estará buscando y pensando de que ahí donde Dios comienza a obrar nuevamente, ahí Él intentará nuevamente de traer daño. Y a todos los demás, Él ya los ha atraído hacia su lado. Pero estas palabras son realmente muy, muy serias. Y el Señor quiere darnos la lección sobre la fe. Él en aquel entonces no estaba contento con sus discípulos porque la autoridad que les fue dado, ellos no la pusieron en práctica. Y Él dijo: ¿cuánto tiempo os aguantaré esto? Eso es Mateo 17. Mateo 17, a partir del verso 16. Ahí ese hombre dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y uno no puede leer esta palabra sin pensar en el ministerio incomparable del hermano Branham, y yo cada vez entiendo más por qué él al principio siempre dejaba cantar el coro solo creed, todo es posible a aquel el que crea. Él con la fe se puso del lado de Dios, sobre la promesa de Dios, y todo lo que estaba en contra de la palabra lo miró como un engaño, como mentira, y las promesas de Dios las tomó como verdad, y él honró a Dios con fe y con hechos de fe. Aquí los discípulos no pudieron sanar a un enfermo, y entonces el Padre vino a Jesús, y ustedes ven lo que él dijo de los suyos. Oh, generación incrédula y perversa. Y si el Señor expresaría una expresión así sobre ti o sobre mí, estaríamos afligidos hasta el último día de nuestras vidas. Pero está escrito que la fe sin obra es muerta en sí mismo. Y si una cosa está muerta, entonces querramos enterrarla. ¿Qué queremos hacer nosotros con una fe muerta? Con ello podemos dejar enterrarnos, pero lo que necesitamos es una fe viva. Y yo me atrevo a decir que la fe en el Dios vivo debe de ser una fe viva. La fe en un ídolo muerto, esa es una fe muerta. Pues el ídolo no puede escuchar, no puede ver, no puede hacer nada. Pero Dios es un Dios vivo. Y porque Él es un Dios vivo, por eso nuestra fe en Él es una fe viva. Él es una fe viva, entonces será escuchada y se verá. Y entonces nosotros, por la fe en Jesucristo, somos hechos vivos, como está escrito, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oh, generación incrédula. Eso se lo dice Él a sus discípulos, a los que le seguían. Y eso Él nos lo dice hoy a nosotros. Oh, generación incrédula. ¿Cuánto tiempo quieren ustedes seguir vacilando y permanecer con fe pequeña y no creer así como dice la Escritura? Oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si el Señor hablara así con nosotros? ¿Cuánto tiempo más debo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo me seguiré molestando por vosotros y esforzándome en hablar con ustedes y enseñarlos y manifestarles todas las palabras de Dios? ¿Cuánto tiempo más puede seguir así sin que el resultado divino pueda ser visto y escuchado? Amados, ante esta tarea tan tremenda, estamos nosotros parados todos. El Señor ha hablado con nosotros y Él ha estado contento con nosotros. Hemos sido buenos alumnos, hemos escuchado todo lo que Él nos ha dicho y lo hemos recibido con fe, pero ahora quiere Él que nosotros avancemos en la fe. El mismo Señor, cuando Él anduvo aquí sobre la tierra, Él expresó este verso tan tremendo. Dijo, las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis. Y mucho más grande porque yo voy al Padre. Y tiene que ser así, de que nuestra fe tenga dos piernas sanas, dos ojos sanos, dos manos sanas, es que nuestra fe sea movible mirando hacia el Dios vivo, y que nosotros entonces tengamos ante nosotros como ejemplo a los héroes de la fe y digamos, Señor, todavía nos falta, todavía no te hemos podido tomar así por tu palabra como debería ser, pero ahora lo queremos hacer con fe. Y los discípulos le preguntaron a él, y dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ellos tuvieron sabiduría, ellos no le preguntaron cuando todavía las grandes cantidades de gente estaban alrededor de él, sino que ellos sabían que lo que querían hablar con él, debían hablarlo con él cuando todos los demás no estaban ahí. Oh, nosotros pudiéramos aprender algunas cosas y tomarlo como una lección muy tremenda. Si leemos la palabra de Dios cuidadosamente, la escuchamos y la tomamos al corazón. Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, era una cosa personal lo que ellos querían saber, o si nosotros pudiéramos discernir en todo momento lo que pertenece a hacerse público y lo que debe ser hecho en secreto, qué puede decirse y hacer ante los demás, qué se puede hacer, qué no se debe hacer, que nosotros en el futuro pudiéramos tomar la decisión correcta siempre. Y entonces después él dice, por vuestra poca fe. No fue pecado horrible o algo así, sino por vuestra poca fe. Y qué considerado es nuestro Señor. Él no hace ningún reproche grande, sino que dice simplemente por vuestra poca fe. Y yo dudo que nosotros todos aceptemos nuestra falta de fe. Pero somos sinceros, lo suficientemente sinceros, para decir, Señor, nuestra fe ha sido tan débil. Hemos vacilado y no hemos puesto nuestra confianza completamente en ti como lo debimos haber hecho. Nosotros con nuestra pequeña fe te hemos deshonrado y el resultado de la fe en la promesa, o que la fe en la promesa debería tener y que todavía es válido, por eso no lo hemos podido ver hasta ahora. Entonces, si sabemos que solamente tiene que ver con nuestra poca fe, entonces podemos ser ayudados. Como dije, el Señor nos ha tomado en su escuela y nos ha regalado misericordia, y nuestros pecados han sido perdonados y nuestras culpas pagadas, y hemos sido hechos hijos de Dios y hemos recibido su palabra en nosotros, y esa palabra no debe regresar vacía, pero ahora debe hacerse muy personal, pues a los creyentes el Señor le ha dado una gran cantidad de promesas, las cuales deben cumplirse entre ellos o a través de ellos. Y así como la palabra de Dios en el pueblo de Israel, en todas las naciones, en todos los pueblos e idiomas, se cumple. Y en general, toda la profecía bíblica se cumple o se hace realidad ante nuestros ojos. Asimismo, también esta palabra que tiene que ver con la iglesia no puede ser alguna excepción, pues toda palabra que ha salido de la boca de Dios no regresará vacía, sino que hará aquello por el cual Dios la envió. Cuando Dios habló, sucedió, Él mandó y sucedió. cuando la palabra del Señor ha salido de su boca, o sí ha salido de su boca, entonces nos preguntamos hoy, ¿puede regresar vacía a Él? No, tiene que realizar aquello, lo que su santa boca ha dicho, porque para ello ha sido hablada, para que algo sin realizar se regrese a Él, sino que para que a través de la iglesia la palabra de la promesa se cumpla y pueda realizar aquello por el cual ha sido enviada. ¿Lo podemos creer todos? Y no hay ningún otro camino el cual lleve a la perfección. La boca de Dios es una boca de absoluta verdad. Él no necesita retirar alguna palabra o alguna promesa. Y Él ha dicho exactamente lo que ha pensado y ha pensado lo que ha dicho. Y hoy Él nos quiere decir, o quiere que sepamos, que por vuestra poca fe todavía no ha sucedido más. Pero Él en aquel entonces tuvo paciencia y también con nosotros hasta este día. Pero una cosa debe suceder. Debemos tener un descontento santo y no estar contentos con lo que hemos recibido hasta ahora, sino que Dios, de corazón, darle las gracias a Él de corazón y decirle, Señor, lo que todavía no ha sido cumplido, eso tú todavía lo vas a cumplir. Y miraremos a tu gloria. Y después dice aquí, tan bonito, pues si tuvierais fe como un grano de mostaza y diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nosotros como creyentes decimos siempre, para el Señor nada es imposible. Él todavía nunca ha cometido un error. Y esto no está bajo discusión. Nunca nadie lo ha dicho. Pero la pregunta es hoy, de que si hemos entendido de que el Dios Todopoderoso ya ha preparado todo y que Él se quiere glorificar ante su iglesia o en su iglesia, a través de su iglesia, y quiere cumplir su palabra. Y nada os será imposible. Y Él no dice, para mí no será nada imposible, sino que Él dice, a vosotros, a ti y a mí. Sí, ¿quién somos nosotros? Somos los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Como hijos de Dios, hemos sido regresados al estado original divino. Tenemos derechos, tenemos deberes, hemos recibido promesas y ellas deben y se cumplirán. Y en ello entonces tengo la convicción de eso porque lo encuentro en la palabra de Dios. Yo tuviera dificultad para creer que alguien hiciera algún anuncio así por hacer. Entonces yo me tomaría el tiempo para creerlo. Pero si está aquí escrito en la palabra de Dios, entonces podemos confiar en ello. Y nada os, a vosotros, mis discípulos, los que me siguen, todos los que creen en mí, a vosotros, nada os será imposible. ¿Podemos creer eso? ¿Podemos entenderlo sin esforzarnos? Simplemente creer. Pero la fe, y así lo hemos visto una y otra vez en el ministerio del hermano Branham, él estaba parado sobre la plataforma y él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, igualmente que todos ustedes. Y de repente él dijo, pero yo no obro este don, sino ustedes los que han escuchado la palabra, ustedes ponen a obrar ese don. Pues solamente allá donde la fe, o donde puede obrar la fe en la audiencia, entonces ahí es donde pueden obrar los dones del Espíritu. No hay nadie que pueda venir al frente y decir, bueno, ahora vamos a hacer esto y después haremos esto y lo otro. Un hombre de Dios así nunca ha existido. Los imitadores, ellos saben exactamente lo que van a hacer y se lo dicen a la gente. Pero nosotros no perteneceremos a ellos hasta el final, pues queremos después de que hemos escuchado la palabra original de Dios, la hemos creído. Queremos vivir la obra original de Dios, o el obrar original de Dios, y para ellos es necesaria una armonía divina entre la palabra anunciada y como lo hemos escuchado, de que la fe en nosotros puede hacerse un poder de Dios, de que nosotros recibamos la convicción de que sí, Señor, tú lo dijiste y todo nos será posible. Y aquí la formulación, o para utilizar la formulación que está escrita aquí, y nada os será imposible. Ustedes vieron de lo que él estaba hablando. Y pudiéramos leer otras cosas con la tempestad, etc. También con la multiplicación del pan y donde quiera que haya sido, con quien haya sido. Igual para el Señor se trataba de edificar la fe, o de aumentar la fe entre los suyos, porque incredulidad hay suficiente ya en el mundo, pero a través de sus palabras, de sus hechos, de su ministerio y su obrar, a través de su enseñanza, que sea lo que sea que él hizo, siempre era para aumentar la fe entre los suyos y restablecer la confianza hacia Dios. Y él dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Él quería que la gente creyera de corazón en él o a él. Y en ese momento, entonces todo es posible. Pues así lo dijo él. Todo es posible para el que cree. Pues el que cree, a él le es dado el acceso hacia el Dios Todopoderoso. Y sin fe no nos podemos ni siquiera acercar a Dios. Y nosotros ofendemos a Dios si nos paramos ante Él con incredulidad y duda. El que quiere venir a Él debe de creer que Él está ahí y que Él a los que le buscan, Él está. Les da aquello por el cual piden. ¿No es esto una palabra gloriosa, una palabra preciosa, una más preciosa que la otra, y cada una es la absoluta verdad? De esto no necesitamos gritar o ejercer algún poder aquí al frente, no, sino que el poder de Dios está en su palabra. Y si hemos recibido su palabra en nosotros, entonces el Evangelio de Jesucristo, el crucificado, para ti y para mí, se hará un poder de Dios. Y lo que es poder de Dios, eso no queremos verlo en la teoría, sino que queremos vivirlo. ¿Estamos preparados para ello, para creer a Dios? ¿Estamos preparados para dejarnos reprochar y decir, Señor, si lo hemos observado correctamente, entonces el reproche es también para nosotros? Hoy nos dices con todo amor, oh generación incrédula y perversa. Pero nosotros siempre somos tan correctos y siempre queremos tener la razón, ¿no es así? Pero nuestro Señor dice, oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Cuánto tiempo más? Yo diría, Señor, ten paciencia conmigo, ten paciencia con nosotros, hasta que todo lo que tú has prometido lo hayas podido realizar, de que la palabra y los hechos cuadren 100%, y para Dios es siempre así, que las palabras y los hechos cuadran siempre exactamente. Oh, que el Señor pudiera quitar todo tropiezo y molestia y todo lo que tiene que ver con el engaño, quitar todo del camino. Como yo a veces al Señor, en mi forma infantil, le digo, Señor, prepara tú el camino para mí, para que yo entonces pueda preparar tu camino. Ustedes saben, uno habla a veces así con el Señor y derrama su corazón completamente. Pero quiera hoy, de este culto, ser servidos de una vez y para siempre por Dios, de que hayamos entendido de que a Dios solamente a través de fe podemos honrarlo. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí voy, aquí voy. Padre Celestial, hemos escuchado tu palabra y ella ha sido, por un lado, muy fuerte, pero por el otro lado, hemos sido consolados y recibido completa convicción, porque sabemos que tú nos has hecho ver tantas cosas para que dejemos los viejos caminos y tú andarás tu camino con nosotros hasta el final, y tu obra que tú comenzaste la culminarás en el día de tu regreso. Fiel Señor, por incredulidad y poca fe hemos sido cautivos, y así no pudimos tampoco liberar a todos los que estaban cautivos. Pero Señor, regálanos libertad en el Espíritu, movimiento libre dentro del marco de tu palabra, y que todo lo que nos quiera atar sea quitado en tu nombre y por tu poder, Señor. Pues solamente entonces, cuando nosotros hayamos recibido la completa libertad de los hijos de Dios, podremos ser capaces de llevarles a otros esa libertad, aquellos los que la necesiten. Fiel Señor, haz de nosotros redimidos, liberados, encomendados, gente con la que tú puedas hablar y en el cual tú te puedas confiar. Oh, fiel Señor, nuestra infidelidad es conocida por ti, pero miramos a ti. Aleluya. Alabanza, gloria y adoración sea tu nombre. Fiel Señor, tú has hablado tan maravillosamente con nosotros y te hemos entendido, y nuestros corazones han ardido suficientemente porque tú has hablado tan claramente con nosotros. Y ahora queremos tomar la tarea y la completa restauración de todo lo que se había perdido en la iglesia. Eso lo queremos ver, Señor. y hemos hablado de ello y predicado sobre ello, que era el Espíritu de Dios del Señor estar sobre nosotros, de manera de que a los cautivos les podamos anunciar: vosotros sois libres. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración es el nombre del Señor. De que nosotros le podamos decir a los enfermos: vosotros sois sanados. Aleluya. Fiel Señor, tú eres nuestro Dios. Y tú has liberado a los cautivos y has culminado todo o hecho todo. Aleluya, alabanza y honra sea tu maravilloso nombre, Señor. No es ninguna presunción si te honramos a ti por la fe o con la fe. Salvador, quita toda falsa humildad y poca fe y transpórtanos a una dimensión más alta, de manera de que podamos creerte a ti y confiar en ti, amado Señor, de que nosotros a los perdidos les podamos decir: el Señor os ha salvado, y que a los atados podamos decir: el Señor os ha liberado. Y a los enfermos le podamos decir, y lo podemos hacer, aleluya, porque es la verdad: el Señor os ha sanado. Aleluya. Alabanza y honra sea nuestro Dios. Y esto lo decimos según la palabra del Señor: culminado es. Aleluya. Alabanza y honra. Así como nosotros lo podamos creer, o así como vosotros lo podéis creer, así podéis hoy en esta noche mirar la gloria de Dios y ver cómo Él cumplirá su palabra como verdad en vosotros. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración sea nuestro Dios de eternidad a eternidad. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, oh Señor. Que la semilla sembrada aquí sobre la tierra, que caiga sobre ella lluvia y sol, fiel Señor, para que tú seas glorificado. No nosotros buscamos honra, no mi Dios, sino que salimos del campamento y llevamos tu oprobio. Tú debes de ser alabado y honrado para que los gentiles no puedan seguir diciendo: ¿dónde está vuestro Dios, el que ha hecho cosas grandes? ¿Dónde está el Señor? Oh, fiel Dios, gracias a ti, gracias a ti, gracias. Pues tú tienes un camino glorioso con tu iglesia, y tú andas por él con ella hasta el final. Aleluya. Y el final será más glorioso que el principio o que el comienzo. Oh Dios, gracias profundas por toda molestia que tú ya te has hecho con nosotros o por nosotros. Gracias de que podamos creer. Gracias por el acceso libre hacia el trono de gracia. Gracias por la sangre derramada del Cordero y por tu palabra y por tu Espíritu, el cual nos guía en toda verdad. Oh, gracias de todo corazón por tu obrar poderoso. Y creemos que tu palabra no regresará vacía. La palabra para Israel realizará en Israel lo que contiene. Y la palabra para tu iglesia o dirigida a tu iglesia realizará en ella aquello lo que tú has dicho. Aleluya. Alabanza, honra y adoración sea tu glorioso nombre. ¿Quiénes somos nosotros, fiel Maestro? Tómanos y haznos capaces de poder venir con fe hacia ti o a ti. Y haznos capaces de entender la guianza de tu Espíritu, Señor, obra de una forma de que nosotros todos lo podamos vivir y sentir. A ti, oh Dios, sea el agradecimiento por toda la eternidad. Amén.